¿Estás?
Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día.
¿Dónde estás? Contame.
Estamos en la casa donde se dio todo, en la casa de Jorge Ríos, que en estos momentos no está en este lugar, lógicamente. Hay un móvil policial en la puerta de la casa, por seguridad. Hay 7 efectivos policiales como consigna de seguridad aquí en el barrio de Quilmes Oeste, más precisamente. Y estamos con Federico, con su hijo, que sí está en la casa, porque él trabaja además acá, él es tornero y tiene todos los materiales acá. Yo te paso para que lo hables, para que lo saludes, en una casa que ya la han puesto en venta, Luis, a partir de esto, de lo que sucedió. Te paso con Federico, el hijo de Jorge Ríos.
Pero cómo no, Federico, soy Luis Novarezzo, un placer y un fuerte abrazo para vos, ¿eh?
Gracias, buen día.
¿Cómo está el viejo?
Mi viejo está bien, está estable, yo lo vi ayer cuando lo trasladamos y él está bien. Sé que pasó una noche complicada a nivel emocional, a nivel sueño y bueno, pero es lo lógico después de lo que vivió.
Hoy leía un informe de Infobae muy impactante de la historia de tu papá, que se vino de Entre Ríos, de Basavilbaso, para buscar laburo, se casó, los tuvo ustedes, a los 5 nietos, que tiene una tornería, y vos estás ahí trabajando en la tornería que instaló en la casa,
sí,
¿no?
Sí, mi papá fue siempre herrero. Yo heredé, digamos, el lugar, el taller, pero la tornería es mía, era mía, porque ahora ya no está. No, todavía no sabemos muy bien qué hacer con ese punto, pero bueno, la decisión es de que ya acá no, esta casa ya no es nuestra.
Claro. Quiero decir primero mi solidaridad con lo que pasó a tu viejo. Todos los que hemos sufrido un robo así sabemos de qué se trata. Ahora, mirando para atrás, ¿te dijo tu viejo, no sé si está arrepentido de haber agarrado el arma, si lo volvería a hacer?
Mira, realmente no tuvimos, yo personalmente no tuve oportunidad de hablar a ese nivel con mi papá, y cuando sí la tuve, nos abocamos a su salud y a su libertad, o a su pseudo libertad en este caso. Nos abocamos a eso, no pudimos hablar al respecto. Yo, conociéndolo a mi papá, estoy seguro de que él no quería que esto pase. Bueno, definitivamente creo que nadie quiere que le entren a la casa directamente.
Claro. Hay que decir que estamos hablando con Federico, el hijo del señor Ríos, este jubilado que fue asaltado. Hay que decir que cuando uno está en prisión domiciliaria no es que no puede tener contacto con el resto de la familia. Usted tiene contacto normal, quiero decir.
Sí.
Y de lo que te contó, ¿hubo algo que te llamó la atención? Porque, digamos, el relato periodístico, y corregime si me equivoco, Federico, es que estos tipos entran, eran 4, si la memoria no me falla, ¿no?
5.
Lo golpean, lo torturan con un destornillador, y hasta que finalmente escapan, y ahí es cuando tu viejo sale.
Ellos ingresan 2 personas de las 3, en un principio esto es un tercer robo en la misma noche, ¿no? Esto empieza a las 2 de la mañana con un primer robo, sigue a las 3:30, 4 de la mañana, y finalmente a las 5 de la mañana es cuando vuelven a ingresar y ya entran a la casa, donde lo despiertan a él amenazándolo con lo que él pensaba que era un cuchillo, que después vimos que era un destornillador así tumbero, todo con un mango hecho con trapos y cosas así. Lo amenazan, hay un forcejeo, una corrida adentro de la casa que todavía no sabemos bien cómo fue. Y bueno, esto pasa al patio de la casa, donde mi papá trata de reducirlos, pide que se tire al piso y no haga que él les tenga que tirar. Esas son las palabras que con lo que yo encuentro a mi papá balbuceando cuando yo lo levanto del piso todo ensangrentado. Me repetía que les decía que tirate al piso, por favor, no hagas que te tire. Bueno, ahí es donde, al no tirar, justamente esta persona se abalanza contra mi papá, y es cuando lo agrede, lo golpea, bueno, de la manera que ya todos saben, la otra persona escapa por la medianera, y cuando esta persona que lo golpea a mi papá piensa haberlo reducido, intenta escapar, y ahí es donde se empiezan a producir los disparos adentro de mi casa.
Es una pregunta que podés decirme que es desubicada y que no corresponde que la haga, pero la hago con la mejor buena intención, Federico. ¿Hubieses hecho lo mismo que hizo tu viejo?
Yo no sé. No sé. Creo que si estoy en la misma situación que mi papá, defendiendo por tercera vez mi casa y históricamente por no sé qué cantidad de veces la casa y el barrio, yo creo que sí, yo creo que definitivamente si tengo un arma, por más que intente, por más que desee infinitamente nunca tener que usarla, al momento de tener que usarla la voy a usar.
¿Sabías que tu viejo tenía un arma?
Sí, sabía. No es algo que por lo menos yo le haya festejado nunca, pero bueno, mi papá tomó esa decisión ya hace unos años y bueno, tenía su arma con todas las de la ley para defenderse y para hacer lo que hizo, para defender lo suyo, defender lo que hizo en realidad toda su vida, que fue defender el bien común, por lo menos en esta cuadra, en el barrio, que es donde todos lo conocen y donde, bueno, ustedes ya deben haber visto la cantidad de repercusión que tuvo.
Es impresionante. Los vecinos, el apoyo a tu viejo es impresionante, claro.
Sí. Mi viejo era realmente un personaje. Era un personaje, es un personaje muy particular. Es un tipo que siempre tiene una historia para contar, siempre tiene una anécdota, siempre saca una sonrisa. Es un tipo que es muy querido, y aún con quien él ha tenido una diferencia, son caras que hoy veo en la puerta de mi casa apoyándonos.
Federico, hablale a los que aparecen por ahí y dicen el señor Ríos actuó como un homicida.
El señor Ríos actuó como espero que nunca nadie de la familia de la gente que está diciendo eso tenga que actuar. Actuó en una situación que lo dejó con una carátula de homicidio. Mi papá no es un homicida, mi papá es un tipo que estaba durmiendo, que ese día se fue a dormir sin pensar que el otro día se iba a despertar en una comisaría. Es un tipo que en ningún momento pensó ir a la casa de nadie a joderle la vida, y hubo otra gente que agarró y dijo, ¿hoy qué hacemos? Salimos, robamos, golpeamos, matamos, y fue lo que hicieron, pero se encontraron con una persona harta que se defendió y defendió a los vecinos, defendió a mi vecina, que es la mujer de mi padrino, nosotros de cariño le decimos tía, de toda la vida, y bueno, defendió que como siempre puso los intereses del bien común antes que su propia vida, porque acá lo que estaba en juego era su vida y a él no le importó.
Están amenazados ahora, Federico, ¿no?
Sí.
¿Y qué tipo de amenazas recibieron? ¿Cómo las recibieron?
Recibimos por redes sociales amenazas diciendo que la vamos a pagar, estos HDP. También, bueno, vinieron, creo que me lo comentaste vos, vinieron ayer mientras estábamos haciendo otras notas, vinieron a increpar, a gritar en el medio de los micrófonos, todo. De hecho, bueno, la chica que estaba justamente con el micrófono les dio aire como para que hablaran, y no hubo ningún argumento sostenible de ninguna respuesta de parte de ellos, así que no es es una pregunta que esta gente lamentablemente no puede responder, que era qué estaba haciendo, si esta persona era inocente, qué estaba haciendo a las 2, a las 3 y a las 5 de la mañana en la casa de otra persona.
¿Cuántos años tenés, Federico?
Yo tengo 35.
Contame cómo es tu papá como papá.
Mi viejo es, yo lo recuerdo a nivel de infancia, lo recuerdo como una persona muy estricta, de muchos amigos, de muy proactiva en lo que es organizar reuniones, juntadas. Es un tipo que a mí me enseñó todo lo que sé, me dio la base de lo que soy hoy yo ahora. Yo soy una persona que siempre tiene las manos sucias de trabajo, de mi oficio. Es un tipo que hoy en día, yo te voy a dar un ejemplo, lamento ver mi casa y ver los materiales nuevos de construcción que estábamos comprando y parte de esos materiales son sus ahorros. Él hace poco con sus problemas de salud, o sea, los problemas de salud de él no aparecen ahora para zafar de esta situación. Los problemas de salud de él estuvieron de siempre, y justamente con esos problemas de salud él me comentaba que ella hay cosas que no puede hacer, y él se conformaba con estar prendiendo fuego en una salamandra que tenemos en el taller mientras yo estoy trabajando. Esa es la clase de persona que es mi viejo.
Sé que es muy impactante escucharte, porque uno a veces dice, ¿cómo armás? Porque es de loco, uno está acostumbrado a esto por la tele, escucharlo por la radio, y de golpe vos estás casi como un protagonista porque es tu papá. ¿Cómo armás tu casa? ¿Qué te pasa por la cabeza, Federico, en este momento, sabiendo que no es un hecho de la tele, es un hecho de tu familia?
Mira, en el 2013 falleció mi mamá y nos encontramos desencajados en esta casa, corriendo muebles, guardando historias clínicas, haciendo un ritual donde quemábamos todos sus estudios y todo para dar vuelta a la página. Hoy me veo en la misma situación. Aún con mi viejo vivo, yo estoy en esta casa corriendo muebles, desencajado, y bueno, sabiendo que la normalidad que teníamos nosotros de vida se terminó. Perdemos una casa que, por más que sea un patrimonio y por más que sea todo lo que es económicamente, por así decirlo, una casa es un punto de reunión de todas las Navidades y Año Nuevo. Yo te doy un ejemplo, el nivel de convocatoria, por así decirlo, a nivel familia que tenía mi papá y esta casa, hace que los padres de mi cuñado, que son de Padua, vengan acá y no nosotros allá. O sea, el disfrute era acá. En todo esto mi cuñado me comentaba que tenía enseñado una casita de madera para mis sobrinas, para las nietas de mi papá, para traerlas acá, porque este es el lugar de veraneo, de estar, cuando sí. de disfrute para con nosotros, con nuestro viejo, y bueno, todo eso se terminó. No estoy velando a mi papá, pero sí estoy velando una parte de nuestra vida, de nuestra historia.
Dios mío. Última, háblale al juez, que hasta ahora tiene frente a él una carátula que dice Ríos sobre homicidio. Lo acusa tu papá de homicidio. Hablale a ese juez.
¿Qué le puedo decir? Le puedo decir que en un principio piense que mi viejo es una persona que no tendría que estar en esta situación, porque mi papá no es un criminal. Lo repito, mi papá no se levantó pensando en agredir a nadie, en qué tipo de trabajo delictivo iba a poder hacer. Estas personas sí, y estas personas son las que ponen a mi papá en esta situación. Un tipo que laburó toda la vida, un tipo que aún teniendo más o menos su vida resuelta, siguió aportando, siguió, no dejó nunca de ayudarme, de ayudarnos a todos. Ese tipo de personas es la que hoy ese juez tiene en su despacho, tiene en sus papeles, con una causa de homicidio. Yo realmente no sé, no entiendo mucho de leyes y de toda esta situación. Lo que deseo es de que todo esto tenga un desenlace que termine con esta pesadilla y que le dé una respuesta tanto a nosotros como también a la familia de la persona que falleció. Y esa persona no tendría que estar muerta, tendría que estar presa.
Federico, gracias. Yo siempre termino una nota diciendo a disposición. Esta vuelta es con especial énfasis para decirte que no es un lugar común. Estamos a disposición en este programa para lo que vos necesites. Dale un abrazo a tu viejo y nos avisas, ¿ok?
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias. Federico, gracias. Mauro también allí, ¿eh? ¿Querés decir algo más, Mauro?
Luis, aquí también lógicamente está la hermana, todo es un barrio que está convulsionado por lo que está pasando y muchos vecinos son también los que se acercan a la puerta del domicilio para hablar con los chicos, para hablar con los hijos y darle fuerza en este momento.
Gracias,
Enseguida
la teníamos, la verdad que yo pensaba que íbamos a hacer otra nota, íbamos a hablar con Patricia Burr, le pido un instante, después lo vamos a hacer para charlar. No hay mucho para decir. Es un pibe de 30 y pico años que describe con un sentido común, con un dolor, con una entereza que si mucho funcionario tuviese esas tres cosas: entereza, empatía por el dolor, racionalidad. Mi papá no tendría que estar acá, no lo estoy velando, pero estoy despidiendo una parte de nuestra vida, dice. Ya está, la vida es distinto para la familia Ríos. Este tipo no tendría que estar muerto, el delincuente. Tendría que estar preso. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hay que seguir padeciendo para que la entereza, el dolor y el sentido común de Federico no sean la norma y no este disparate que estamos viviendo?